Ahora vamos con mi coequiper del día de hoy. Estamos acá, como les presenté antes, al amigazo, compañerazo Carlos Ratón Aranda. Muchísimas gracias por esta tarde, por estar acá compartiendo vivencia fuera del aire y en el aire también.
Bueno, sí, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias, Fernanda, por esta invitación. Yo me siento en esta como si fuese mi casa, con Silvia y con toda la gente que trabaja acá. Es una radio muy querida y este programa en particular tiene uno siente hasta el olorcito de la manada acá. Entonces, se siente como en casa uno, ¿no? Y bueno, por supuesto, gustoso con tu invitación, te agradezco muchísimo y un saludo especial a tu audiencia, que sé que es interesante, muy linda.
Sí, nos están mandando saludos,
Sí, justamente.
Silvia, Levi, bueno,
Oye.
Ana María,
Ah, también, mira
también.
vos.
Están ahí mandando saludos, saludos a todas las compañeradas. Y bueno, estábamos hablando, como bien sabes, de todo lo que ocurrió en aquel. Un paréntesis, aguanten ustedes ahí, Fernanda y Ratón, dice Silvia Levin.
Ah, grande la
La gallega.
Silvia.
Muchos le
Gracias,
llaman como
Silvia.
gallega.
Sí.
Bueno,
Así.
estábamos hablando de este día tan especial que fue el día de ayer con la señalización, pero bueno, en conmemoración de un hecho histórico aquí en Chaco, en la ciudad de Resistencia, con esta sentencia a la masacre de Margarita Belén. Bueno, me imagino, ¿no? Pero para que nos cuente cómo viviste vos ese proceso para llegar como militante de aquella época a esa sentencia histórica.
Sí, en realidad uno, digamos, es como que se van, siempre me pasa lo mismo que hago una serie de fotos que se me presentan casi en forma instantánea en la medida que voy pensando en las cosas, digamos, relacionadas con aquello. Y se me presentan las fotos de la época y lo que fue. Bueno, entre las primeras fotos que me acuerdo, digo que en los peores momentos, allá en el inicio, en el 76, cuando me detuvieron, tener presente al salir de los peores momentos de la tortura, porque hubo un primer momento que fue el peor, digamos, empecé a pensar, valga el dicho, digamos, en que algún día decía yo, tendré que recuperar la libertad, algún día me van a soltar. Después, en otro momento, decía algún día, y me han de dejar de torturar, no ha de durar toda la vida esto. Algún día saldré y podré armar una familia. Y así iba pensando, iba levantando la apuesta, digamos, armar una familia, tener hijos, poder retomar la facultad de arquitectura, que para mí era fundamental. Bueno, la vida tiene eso, ¿no? Te da revanchas. Bueno,
Sí.
todas esas cosas que las pensé, las cumplí.
Y te dieron todas las revanchas,
Y
digamos.
tuve todas las revanchas del caso. Entonces, bueno, estar sentado acá, que estemos hablando de esto, no es poca cosa, ¿viste? Estar con alguien a quien aprecio mucho, con una familia, que vos en este momento sos mucho más que una persona, y yo te sos una familia, una familia muy, muy querida, y vos estás representando a lo que yo considero nuestros hijos, y no es poco, ¿viste? Entonces, bueno, como aclaración, digamos.
Muchas gracias.
Entonces, todo eso, verlo ayer y estar parado enfrente al portón de la alcaldía con un montón de compañeros, un montón de familiares, un montón de funcionarios públicos, entre ellas la vicegobernadora, y no es poco, ¿viste? Entonces, cuando a nosotros nos valíamos menos que un, qué sé yo, menos que un perro de la calle, pobrecito, suelto, que nadie le da ni cinco, bueno, a que hoy día tengamos todo eso, y no es poca cosa, y que estemos colocando la segunda placa, porque ya habíamos colocado una, ahora colocamos esta otra, que habla de todo lo que significó ese lugar, y dentro de ese lugar lo que significó este aniversario, digamos, de la causa, no es poca cosa. Y si yo a eso le sumo que lo digo así siempre, antes del 2003 lo que nosotros decíamos eran campanas de palo, era la sensación que yo tenía. Yo contaba algo de lo que me había pasado y a mí me parecía que la gente ponía en duda lo que yo estaba contando, porque decía, me parecía que pensaba la gente, es suficientemente duro para que exagera, por ejemplo, se me ocurría pensar, ¿no? Bueno, a partir del 2003, en que Néstor Kirchner dice que a partir de ahora la política de derechos humanos es una política de Estado y transversal a todo el resto, la cosa cambió. Después vinieron los juicios, yo ya había participado en, había sido convocado a más de una
decena
perdón,
más de una decena, me ocurre,
sí, unas cuantitas a declarar, digamos, por las cosas que había vivido, entonces cuando empezaron las se abrieron en el Tribunal Oral Federal los juicios, y fui convocado como testigo, y bueno, la cosa empezó a tener otro cariz, como lo que dije hoy anteriormente cuando el juez Kierki me dijo lo que me dijo, ¿no? Lo que contaba, que no lo voy a repetir ahora. Pero es sumamente importante. Yo le doy muchísimo valor. Y creo que es eso, ¿por qué? Porque las cosas que nos pasaron a nosotros no nos pasaron solo a nosotros, sino que nos pasaron como sociedad. Entonces, eso tiene que entender la gente, que acá eso no es cuento, eso ocurrió. Entonces, no puede ser que hoy día venga un trasnochado y diga que las cosas no son como son, como veníamos veníamos sosteniendo hasta ahora, digamos, acostumbrados en estos 40 años casi de democracia, para que alguien venga a decir que los genocidas pueden salir con toda y absoluta tranquilidad en libertad, que puedan recuperar su libertad o que les concedan como están pidiendo y solicitando volver a su casa o la libertad total o condicional o lo que fuere, y no corresponde.
Intentaron con el 2x1 también.
Intentaron con el 2x1 y cuando la gente se dio cuando la corte salió, se dio cuenta de que el 2x1 la gente no le iba a tolerar, bueno, tuvieron que recoger piola y echar hacer marcha atrás, ¿no? Sí. Entonces, todo eso es sumamente importante y no puedo, digo yo, cuando veo esas fotos que les iba contando, no puedo tener en cuenta todo aquello y el punto en el que nos encontramos hoy. Entonces, yo tenía apenas cuando me llevaron tenía apenas 23 años y ha pasado una vida ya, hoy tengo 71 años y considero de que esto que es prestarme a cuando me llaman o acompañar cuando me llaman a testimoniar o a contar las cosas que viví o qué es lo que sentía o que siento hoy día, y lo haré por siempre. Mientras tenga vida lo haré, porque creo que es sumamente valioso para aquellos que no para aquellos que no conocen, porque una vez así me decidí a escribir mi libro, hablaba con un periodista freelance, José Vales, el Pepe, un gran escritor, que trabajaba para un diario de México, y entonces yo le contaba que tenía una serie de cartas en mi casa y le mostré las cartas que me habían escrito, que yo le escribía a mis padres. Y entonces me decía, acá tenés un libro, vos no te haces una idea lo importante que es que ustedes cuenten lo que pasó.
Totalmente.
¿Sabes por qué? Te digo, para que lo entiendas, me dice, vos si querés conocer un hecho de la historia, vos podés recurrir a un montón de escritores de distinto signo político e ideológico, pero si vos tenés a una persona que cuente lo que vivió, tiene un valor que es muy importante. Entonces, totalmente, ese es el valor del testimonio de ustedes, porque lo estás contando en de las cosas que te pasaron.
Totalmente, y justamente eso te quería consultar. Bueno, decías que a los 22 años estuviste detenido. ¿Hasta qué, cómo fue tu historia en aquella, en la dictadura, ¿no? Aquí en la región.
Bueno, por supuesto no fue como a la mayoría, a la inmensa mayoría de quienes estuvimos detenidos, no nos fue nada fácil. Ajá. La cárcel, siempre digo que la gente cree que la cárcel es dura, y sí, la cárcel es dura, sin lugar a duda, no se equivocan. Ahora, también debo decir, porque eso para mí es muy importante, que yo siempre digo que, primero, que no guardo rencores. Uh-huh. Para las cosas que me han hecho, yo no guardo rencores, yo no vivo del odio. Yo debo coincidir, que recién veía ahí estaba en el televisor una foto del Papa. Uh-huh. Para mí el amor construye, el odio no construye. Entonces a mí no me significa nada, ni vivo del odio. Ajá. Entonces es mucho más importante hacer, tengo una formación cristiana, debo reconocerla, o debo contarla, fuerte desde muy niño. Uh-huh. Y como peronista, en realidad, viniendo de una familia antiperonista. Uh-huh. En los años 72, cuando comienzo, entro a la facultad, recorriendo Villa Itatí, que estaba por ahí atrás nuestro en la facultad, para reconocer, nos decían los compañeros, para que conozcan ustedes cuál es la realidad en la que le va a tocar vivir, encontré fotos de Villa, y con velas de la gente que en su casillita prendía. Bueno, ahí conocí a Villa, y ahí conocí, logré imbricar lo que significa realmente el cariño y el amor que tenía Evita por los más humildes, y de ahí a compartir con los compañeros de la JUP en la facultad, de la Juventud Universitaria Peronista, a hacerme peronista no hubo más que un paso. De tal manera que, bueno, así comencé a militar, y así me llevaron, digamos, por militar en la JUP, en la Facultad de Arquitectura.
Y después, bueno, ¿detenido dónde estuviste?
Detenido estuve en, yo siempre digo que ahí, digamos, puedo decir que fueron 9 centros de detención, algunos clandestinos, como este que está enfrente a la plaza central de nuestra ciudad. Para aquellos que no conocen esta ciudad, sepan de que enfrente a la plaza central había un centro clandestino de detención, por Marcelo T. Alvear 32. ¿Por qué? Porque la gente sabía que ahí algo pasaba, que ahí había una sede policial, pero nadie sabía exactamente quiénes estábamos detenidos ahí. Entonces, o quienes estuvieron detenidos, quienes pasaron por ahí. Entonces era un centro clandestino, así como otros. Después la UCIETE era un centro debidamente legalizado, digamos, se sabía. También no era que se pasaba, no era nada fácil la cosa, era, ajá, bastante difícil. Las cosas que vivimos ahí fueron difíciles. Y en general, en todos los lugares en los que nos estuvieron detenidos, para ellos era importante, me refiero, para el poder en ese momento, para la dictadura cívico, militar, eclesiástico, empresarial, como me gusta llamarla, era destruir al individuo. Pretendían en todo momento la destrucción del individuo, de tal manera que explícitamente lo dijo por ahí un general como Saint-Jean, que estaba operando en Buenos Aires, del ejército, dijo: a ustedes, si salen acá, no van a servir para nada. Esa era la idea. Si salen vivos, no van a servir para nada. Esa era la intención. O sea, era la intención de que el individuo se destruya, que jamás se nos ocurra de nuevo volver a militar. Y que si había alguien que de afuera se enteraba de lo que pasaba adentro, para que le entre justamente eso, de que sepa de que a lo que se tenía que atener, digamos. Entonces, había que imponer un modelo socioeconómico en aquella época, y bueno, lo hicieron a sangre y fuego. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino en ese momento tenía una organización en general en la comunidad muy fuerte, y ellos sabían de que acá no podían hacer una dictadura así livianita, sino que tenía que ser a sangre y fuego para imponer ese proyecto socioeconómico que pretendían, y destruir a todos aquellos que pensasen distinto, digamos. Entre ellos estaban el peronismo, un partido político muy arraigado en nuestro país, con donde la gente tenía muy presente todo lo que había recibido como conquistas sociales que el gobierno les había dado. Y entonces, hoy preguntémosle a cualquiera, si por ahí hay algún distraído que no sabe de dónde viene el por ejemplo, el aguinaldo. Y el aguinaldo se lo dio Perón, por decir uno nada más de una de aquellas conquistas.
Un derecho,
exactamente. Y en aquella época fueron concedidos muchos derechos, que hoy día justamente tiene muchísimo valor, ¿no?
Totalmente, bueno, todos los derechos eran en la calle, eran militando. Bueno, en aquella época se habla mucho de lo del boleto estudiantil, pero así hubo un montón de derechos que hoy estamos gozando, como que toda la vida existieron y no. Exacto. Corrió sangre, como bien decís, sudor y lágrimas también con para tener esos derechos.
Sí, me parece en realidad que también es importante señalar que en realidad lo que nos tocó vivir a nosotros fue nada más que una parte de la historia. Nosotros somos nos tocó vivir en un periodo de nuestra historia, pero nuestra historia está jalonada de hechos similares, donde acá siempre el problema de la distribución de la riqueza fue el eje de todos los males, y desgraciadamente los que tuvieron el poder sobre los inicios de nuestra patria siguen siendo las mismas familias que hoy tienen el poder, y hoy vemos, si no, lo que sucede y cómo se pretende imponer, hasta pretenden hacer un magnicidio con la dirigente más importante del campo nacional y popular en nuestro país. Entonces, eso tiene que asociar la gente, la íntima relación entre todo y cada uno de los hechos.
Se repite la historia.
Así es.
Te agradezco un montón. Me seguiría hablando, la verdad que... pero ya están los chicos ahí, bueno, de la urna y el sobre, ya está Eliana Olmedo y también Bruno Mencia, que ya se viene preparándose. Te agradezco un montón, te tomo la palabra para que vuelvas.
Pero cómo no, encantadísimo.
Le mandamos un saludo a Úrsula también, que dice, qué hermoso que es escucharlo al ratón. Es un orgullo poder decir que es un gran compañero.
Bueno, así que bueno, un beso grande a Úrsula.
Así que gracias.
Igual al resto de tu audiencia.
Muchísimas gracias.
Y a vos también.
Gracias.
Un beso grande.
Gracias, en serio, gracias por siempre.